Hola, soy Juan Manuel Martínez y esto es Inefable. Hola a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Inefable. Y bueno, quiero contarles que he decidido destinar este episodio de Inefable a un tema que me parece de una importancia técnica realmente superlativa. Es algo muy, muy interesante desde el punto de vista técnico. Y aparte creo que es lamentablemente un tema que no se trabaja tanto desde esta perspectiva como lo vamos a hacer hoy. Y es puntualmente el tema de la transferencia. Es decir, la transferencia en su dimensión técnica, en su dimensión clínica, en el manejo que hacemos de ella a través de la función que tiene dentro del consultorio. Lamentablemente, yo noto por muchos comentarios que ustedes me hacen llegar y por estar a veces en diálogo constante con colegas que la transferencia no es un tema que se trabaje demasiado cuando estamos hablando de analistas en formación, gente que recién está empezando, que recién comienza. No se toma tan en serio el tema de la transferencia, al menos no desde este punto de vista técnico como es el que quiero encararlo el día de hoy. ¿Por qué lo digo con tanta seguridad? Porque, bueno, seguramente ustedes conocen gente o incluso lo habrán vivido ustedes mismos que cuando recién ponen el consultorio, recién se deciden a empezar a atender, se autorizan a empezar a atender pacientes, al principio esos pacientes que van llegando al consultorio, si bien no son muchos, son algunos, pero el problema que se le presenta a los analistas es que esos pacientes no duran en análisis, no se mantienen en análisis, ¿sí? Es decir, son pacientes que vienen a algunas sesiones. A uno le da la sensación de que a veces se trabaja mejor, se trabaja peor, avanzan más, avanzan menos, pero en términos generales, lamentablemente, no suelen quedarse en el tratamiento, no suelen mantenerse en un análisis a largo plazo como uno nota que sí va pasando después cuando uno va ganando cierta experiencia, ¿no? Entonces, mi hipótesis central, y es un poco la que quiero compartirles, es que a estos analistas que recién empiezan, digamos, no es que se les dificulte verdaderamente poder interpretar el sentido de un sueño. O no es que se les dificulte verdaderamente poder interpretar el material que el paciente va brindándoles en cada sesión junto con la asociación libre. Me parece que el verdadero desafío de estos analistas que recién empiezan y que tienen poca experiencia es una increíble incapacidad para manejar la transferencia. Entonces, en ese sentido, lo que yo quiero decirles es que hay un valor importantísimo en pensar el problema transferencial, porque siento que la transferencia es uno de los elementos centrales que logran, por ejemplo, que un análisis pueda o no pueda perdurar en el tiempo. Y a veces siento que nuestra formación se enfoca demasiado en pensar el problema del inconsciente, por ejemplo, en pensar el problema de las intervenciones, en pensar el problema de cómo interpretar, cuándo interpretar, qué hacer y qué no hacer en el consultorio de alguna manera, pero no se enfoca tanto en tratar de enseñarles a los analistas que recién empiezan el verdadero desafío que implica el manejo de la transferencia, ¿no? Esta no es una idea mía, por supuesto, es una idea que tomo del propio Freud. Él mismo decía que realmente poder descubrir las nociones inconscientes o poder entender cuál es el sentido inconsciente de un sueño no es algo tan difícil. Una persona con relativa inteligencia puede hacerlo, ¿no? Y los analistas en general tienden a ser gente bastante inteligente. El verdadero problema, lo verdaderamente difícil que lleva a cabo un análisis y por lo cual puede implicarse que ese análisis continúe o ese análisis se interrumpe, es el problema del manejo de la transferencia. Así que bueno, hoy les voy a proponer que hablemos un poco sobre transferencia y sobre los elementos técnicos y clínicos que me parece que comporta este problema. Creo que valdría la pena empezar por preguntarnos lo primero, ¿no? Que es, ¿qué es la transferencia? Bueno, la transferencia, obviamente, como casi todos los conceptos en todo el movimiento psicoanalítico, es un concepto que en distintos autores significa distintas cosas. Ya hablaremos eso en un momento, pero creo que valdría la pena empezar por la propuesta de Freud, que fue el primero que lo propone como un elemento técnico que se le presenta en el consultorio, ¿sí? Entonces, para arrancar por Freud, también valdría la pena empezar a pensar el mismo movimiento que hace el propio Freud con el concepto de transferencia y cómo eso hace que la transferencia se vuelva uno de los elementos centrales en la práctica psicoanalítica, independientemente de cuál sea la escuela que cada uno maneja, ¿sí? Independientemente de que seamos freudianos, kleinianos, winnicottianos, lacanianos, la transferencia siempre tiene un elemento central, aunque, como les decía hace un momento, no siempre significa precisamente lo mismo. Entonces, ¿cuál es el punto de descubrimiento, si queremos decirlo así, o de creación, si queremos pensarlo de esa otra manera, del concepto de transferencia en Freud. Bueno, ya desde estudios sobre la histeria está rondando la idea de la transferencia todo el tiempo en Freud, el pensamiento de Freud y de Breuer sobre cómo hay ciertos elementos técnicos que se ven influidos por esto que ellos van a llamar transferencia, pero sin lugar a dudas me parece que la conceptualización más fuerte que Freud nos presenta por primera vez sobre el tema viene en el epílogo del caso Dora, y después Freud destinará un par de textos técnicos muy interesantes a la cuestión de la transferencia también. Entonces, ¿cómo se le presenta a Freud el fenómeno transferencial? Me parece que lo primero que empieza a observar Freud es que fenomenológicamente empieza a notar cómo a medida que el análisis va avanzando, a medida que se van hablando sobre ciertas cuestiones propias de la vida personal de los pacientes, ciertos problemas o ciertas sintomatologías o ciertas cuestiones neuróticas que el paciente menciona dentro de su vida, que le generan malestar, dolor y sufrimiento y demás, empiezan a remitir, ¿sí? Esa sintomatología o esos problemas de alguna forma se empiezan a resolver y uno ya no lo ve tan patente dentro del discurso del paciente. Entonces, por ejemplo, si el paciente tenía discusiones con su madre, con su padre, con su familia, en su trabajo, con sus amigos, con su pareja, al inicio uno va notando que hay algo en el orden de estos conflictos que se repite, ¿no? La repetición también es un fenómeno que nosotros percibimos en la clínica, más allá de cómo cada uno de nuestro marco teórico lo explique, es un fenómeno que se presenta clínicamente, ¿sí? Y empezamos a notar que hay algo en el orden de esa repetición que implica que hay ciertos aspectos que siempre vuelven, que siempre insisten, que siempre aparecen una y otra vez, ¿no? Entonces uno empieza a trabajar con esas cuestiones y de pronto, dice Freud, uno va notando que esa sintomatología o esos problemas van remitiendo, van mejorando las relaciones del paciente con estas personas con las cuales tenía relaciones tan afectadas. Pero, y acá viene el punto importante, paradójicamente, al mismo tiempo, uno empieza a notar que la relación con el analista se empieza a ver afectada, ¿sí? Al menos en los términos de que la relación con el analista empieza a ser un tema dentro del dispositivo analítico. Cosa que antes no era, ¿no? Porque el paciente hablaba sobre, como les decía recién, su jefe, sus padres, sus hermanos, sus amigos, sus parejas, los problemas que tenía. Y de pronto, el analista empieza a salir cada vez más dentro del discurso del paciente. El tema de la relación entre el paciente y el analista empieza a verse cada vez más dentro del dispositivo como un tema recurrente que empieza a aparecer, ¿sí? Llegado el momento, lo que uno termina observando es que lo que termina por observarse, lo que termina por enfermarse de una forma metafórica, como lo dice Freud, es básicamente el vínculo con el analista. Es decir, todos esos problemas que antes se tenían con otras personas, que se tenían con gente afuera del dispositivo, de pronto son traídos al dispositivo y son replicados en la figura del analista. Entonces, lo interesante, dice Freud, es que es como si el analista pasara a ser una figura sobre la cual se transfieren todos esos elementos que antes estaban posicionados en otras personas que pertenecen a la vida del paciente o están por fuera del consultorio, ¿sí? De pronto vemos al paciente preocupado por cuestiones que antes no le preocupaban, ¿no? Como por ejemplo, qué es lo que hace el analista, qué es lo que no hace el analista, cómo lo considera el analista, qué trato le da el analista a él, qué importancia tiene él dentro de los parámetros normales de la vida del analista, y cosas que en un inicio del tratamiento realmente parecían no ser importantes. De pronto, como les decía, mucha parte del discurso del paciente gira en torno al analista, a sus preocupaciones, a sus intenciones, a sus deseos, ¿sí? Ahora, es muy interesante cómo Freud piensa rápidamente a este problema transferencial como un problema claramente resistencial, ¿no? En el sentido de que afecta, de alguna forma, el flujo asociativo del tratamiento. Porque, digamos, el paciente está exhortado, por decirlo así, a decir todo lo que le vaya viniendo a la mente, a hablar sobre aquello que le vaya viniendo a la mente, y de pronto, en vez de hablar de todo lo que le vaya viniendo a la mente, de esas cuestiones inconscientes, de las cuestiones que le preocupan, de su sintomatología y demás, uno se encuentra que está hablando sobre el analista, sobre las cosas que hace el analista, sobre lo que no hace el analista y tal. Ahora bien, dentro de la noción general de transferencia, podríamos decir, Freud delimita algunos aspectos o especifica algunas características que nosotros tendríamos que tener en cuenta también. Es decir, Freud va a distinguir entre transferencia positiva y transferencia negativa. La transferencia positiva va a ser aquellos puntos en los cuales el paciente piensa bien sobre el analista. que pensará que es un buen analista, que lo está trabajando bien con él, que le sirve venir a análisis, que se cura cuando viene. Y por otro lado tenemos los aspectos negativos de la transferencia, es decir, aquellos elementos negativos que el paciente proyecta sobre su analista. Entonces también podríamos pensar como que lo contrario podría ser que no es un buen analista, que no interpreta bien, que está haciendo mal su trabajo y tal. Freud rápidamente distingue que esta resistencia como tal, en términos generales, va a posicionarse sobre la transferencia negativa, aquellos elementos en los cuales el paciente juzga negativamente a su analista y piensa de alguna u otra forma que ese tratamiento no está funcionando. Ese es el punto central de la resistencia, ¿no? Porque va a terminar, digamos, si esa transferencia negativa se le permite proseguir hacia adelante, terminará en algún momento interrumpiendo el tratamiento. Ahora, Freud también distingue que dentro de la transferencia positiva, lo que él llama transferencia erótica, en el sentido del eros, ¿no?, hay una transferencia positiva erotizada que también termina teniendo efectos resistenciales, que es cuando el paciente ya no solamente piensa bien de su analista, le parece una persona inteligente que realmente lo puede ayudar, que el tratamiento está funcionando, sino que además empieza a tener tintes románticas la relación entre el paciente y el analista, ¿sí? Entonces Freud lo empieza a ver con algunas pacientes que se enamoran del médico, se enamoran del analista. Entonces, ¿en qué sentido funciona eso resistencialmente? Bueno, que al principio los analistas pueden ignorar un poco la cuestión, no prestarle demasiada atención, tratar de hacer que eso vaya por otro lado, ¿no? Esquivar un poco estos momentos donde las pacientes los arrinconan con elementos amorosos, pero llegará un punto, dice Freud, donde volvemos a la misma cuestión resistencial. La paciente, en vez de estar pensando en asociar libremente o estar pensando en algunos elementos de su vida para poder restituir su salud y resolver el problema de la sintomatología que se le presenta en la neurosis, de pronto tenemos una paciente que está todo el tiempo pensando en el amor del analista, en cuándo el analista le va a hacer caso, en cuándo van a poder estar juntos, en cuándo van a poder concretar su relación amorosa. Entonces, teniendo en cuenta el consejo que nos da Freud frente al problema de la transferencia en este sentido, lo que él dice abiertamente es que nuestra herramienta para poder luchar contra la transferencia es precisamente la interpretación. La herramienta que el analista tiene a la mano para poder contrarrestar los efectos que termina teniendo precisamente la transferencia es justamente la interpretación. Entonces, en ese sentido, su consejo es muy claro, muy directo y muy conciso. Si ustedes ven venir la transferencia en un sentido negativo, es decir, en un sentido resistencial, quiero decir con esto la transferencia negativa y la transferencia positiva erotizada, no duden ni un segundo en interpretarla, ¿no? Esta es un poco la conclusión a la que él llega en el epílogo del caso Dora, como les mencionaba hace un rato, precisamente porque el mismo Freud acepta que fue justamente una lentitud de su parte o una incapacidad de su parte para poder ver cómo venía la transferencia como una ola que lo iba a aplastar, lo que generó que el caso de la señorita Dora quedara interrumpido, ¿no? Y él confiesa en ese mismo epílogo como la idea de decir, bueno, ya me di cuenta de la transferencia negativa, la próxima vez la interpreto, genera que la paciente haya dejado de venir. Entonces, en ese sentido, su consejo es muy directo y muy específico. Si ya vieron venir la transferencia negativa o positiva erotizada, es decir, si ya ven venir la resistencia en su modalidad transferencial, no lo duden, interprétenla en ese momento. No lo dejen para la siguiente sesión porque quizás no hay próxima sesión. Quizás directamente ese tratamiento se interrumpe ahí y nunca tendrán la posibilidad de interpretar la transferencia, ¿sí? Entonces, en ese sentido, Freud hace un pequeño giro que es muy interesante, que es convertir, si ustedes se dan cuenta, a través de la interpretación, convertir a la transferencia que originalmente aparece como un elemento resistencial en parte del material del análisis, ¿no? Porque mediante la interpretación lo que ustedes hacen es volver a reencauzar el análisis en el sentido de tomar un elemento de la vida del paciente y convertirlo en parte de un material que poder analizar. Lo que nunca deberían hacer es ignorar esta transferencia, hacer como que no está, tratar de esperar hasta la próxima, ¿no? Como hacer la vista gorda frente a la transferencia, porque en ese sentido la transferencia se les presentará una y otra vez de manera resistencial y obviamente irá cada vez más aumentando. Entonces, el pasaje interesante que propone Freud es: tomen ese elemento resistencial que es la transferencia, es decir, cómo el paciente transfiere sobre ustedes algunos elementos de su neurosis, por eso Freud le llama neurosis de transferencia, cómo el paciente toma algunos elementos de su neurosis y la transfiere sobre la figura del médico para generar resistencia dentro del tratamiento, tomen ese elemento y conviértalo en un material analizable por parte del paciente haciendo interpretaciones sobre eso, ¿sí? De alguna forma, si lo piensan, también la modalidad de transferencia que tenga cada paciente, que podríamos llamar, como el mismo Freud lo dice, de alguna forma, la modalidad de amor que tiene el paciente, puede convertirse en un elemento analizable dentro del dispositivo, ¿sí? Entonces, esta herramienta que originalmente surge como de una forma resistencial, cuando ustedes la interpretan, se convierte en un aspecto que también puede ser analizado porque termina hablando de la vida del paciente. Entonces, volviendo a lo que les decía al inicio, lo que yo veo es que hay como dos dimensiones. Si pudiéramos dividirlo así, que obviamente solamente es con fines explicativos para este episodio, no es que en realidad se den de formas separadas, pero si pudiéramos dividirlo nada más como fines explicativos, tendríamos por un lado el material que el paciente trae a la sesión en los términos de lo que dice, ¿no? Es decir, cómo cuenta que le va en la vida, las cosas que le pasan con su familia, lo que le pasa con su jefe, todo lo que cuenta dentro de la sesión, como nosotros podríamos pensar como nuestra noción clásica de material. Lo que nosotros entenderíamos intuitivamente como el material que el paciente trae a la sesión. En otra dimensión, corren estos elementos transferenciales que a veces ni siquiera son dichos por parte del paciente, ¿no? Es decir, hay veces que los pacientes se enojan con el analista, se molestan por algo que hizo, tienen fantasías sobre las cosas que hace el analista y ni siquiera las mencionan, ¿no? Pero en otro carril, por decirlo de alguna forma, corren también esos elementos transferenciales que terminarán eventualmente convirtiéndose en elementos resistenciales. Entonces, esos elementos que corren por otro canal y que a veces el paciente no los dice, hay que reintroducirlos en la lógica del material del paciente. ¿Entienden? Como están divididos, está por un lado lo que dice, lo que cuenta, lo que habla, y por otro lado estos elementos que a veces tienen que ver con cuestiones que le molestan, con fantasías que tiene el paciente sobre el analista y tal, a veces mencionadas, otras veces no mencionadas, pero lo importante es reconducirlo todo hacia el material del paciente. Entonces, yo uno de los elementos que veo que es tan difícil para los analistas que recién empiezan no es tanto el desarrollo del material, el trabajo del material, sino esta otra lógica del manejo de la transferencia. Es decir, poder escuchar esto que a veces se dice y a veces no se dice como tal, pero que tiene que ver con lo que el paciente siente y piensa con el analista y volver a reencauzarlo en los términos de material de análisis. Porque si no, se va gestando cada vez más como una resistencia y termina interrumpiendo el tratamiento, ¿no? Y a veces los analistas jóvenes ni siquiera saben por qué se interrumpió el tratamiento, porque piensan, no, bueno, el paciente hablaba, asociaba, decía algunas cosas, yo decía otras, mi sensación es que todo iba más o menos bien y de pronto deja de venir, ¿no? Yo creo que muchos de esos errores se corresponden con, uno, a veces no ver directamente estas cuestiones transferenciales, no tener la noción de que están ahí y de que están operando. Otras veces, dos, verlas, pero sentir alguna especie de vergüenza o una inseguridad para mencionarlas, para traerlas sobre la mesa, o incluso peor, creer que traerlas sobre la mesa genera la resistencia, ¿no? Creer que poner las cosas sobre la mesa generaría la resistencia. Yo creo que es radicalmente lo contrario, ¿sí? La función del analista en términos generales es poner sobre la mesa aquellos elementos discursivos que están ahí, aunque no se digan, ¿no? Entonces, si de alguna manera uno se dio cuenta que el paciente está enojado, más vale la pena preguntar directamente por ese enojo que hacer como que no. Por ejemplo, les voy a contar un ejemplo de un paciente que yo atendí hace muchos años. Era un paciente que había tenido alrededor de unos 40 años, tenía unas ciertas problemáticas, digamos una neurosis más o menos normal, podríamos decir de esta manera, y recuerdo que por el horario que teníamos, justo él venía después de una paciente que a veces requería un poco más de tiempo para la sesión, ¿no? Ustedes saben que yo trabajo con sesiones de duración variable, entonces sabemos más o menos cuándo inicia la sesión, pero no cuándo termina. Entonces, a veces yo me extendía 5 minutos, 10 minutos, que el paciente me tenía que esperar, ¿no? Entonces hubo una ocasión en la cual él menciona el tema de que la sesión no empezaba, no empieza a horario. Y ahí el primer punto que me gustaría explicarles no es que uno le tenga que decir, ah, no, sí, disculpe, lo que pasa es que yo trabajo con sesiones de duración variable, entonces a veces me retraso, ¿sí? Eso sería como negar el elemento neurótico en la demanda que hace el paciente. Obviamente que la sesión empieza tarde, ¿no? Eso está clarísimo. Obviamente que dijimos a tal hora y la sesión empieza 5 o 10 minutos después. No estamos negando ese elemento. Lo que estamos diciendo es, no hace falta que ustedes como analistas se justifiquen por esa cuestión o que le expliquen que esa es la razón. Lo realmente interesante es que le pregunten qué tipo de fantasías le despierta el hecho de que ustedes lo atiendan tarde. Ese es el punto central, ¿sí? Entonces, la primera lógica de decirle, ah, no, bueno, mire, lo que pasa es que yo trabajo con sesiones de duración variable, eso es un elemento fóbico, es una respuesta fóbica del analista ante la molestia del paciente, ¿sí? Como justificándose, como dando a entender, mire, no se lo hago por maldad, mire, no se lo hago porque no me importa, sino por esto, por esto, por esto, ¿sí? Es el primer punto que yo evitaría porque es claramente consciente y claramente psicológico. Hacia donde yo les recomendaría apuntar es, obviamente, escuchar el reclamo por parte del paciente y una vez que lo estén escuchando, tratar de vincularlo de alguna forma con el material. Es decir, preguntarle, por ejemplo, bueno, y cuando yo le abro más tarde, cuando yo lo atiendo más tarde, ¿en qué piensa? ¿Eso qué le hace pensar? ¿Qué siente con respecto a mí? ¿Qué ideas le vienen a la mente? Y quizás, o ¿cómo lo interpreta usted? ¿No? Imagínense, podemos inventar que el paciente dijera algo así, no, a mí me molesta porque me da la sensación de que no te importa, de que en realidad vos no estás respetando mi tiempo, bla, 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 bla. Una serie de cosas que el paciente pudiera pensar al respecto de su demora, ¿no? En el momento en que se plantea eso, creo que es momento para ligarlo de alguna forma con algún flujo asociativo. Entonces ustedes podrían preguntar algo como, bueno, ¿y eso esta sensación le recuerda alguna sensación que usted haya tenido antes? ¿O este elemento que me está relatando le recuerda algo que le haya pasado en otro momento, con otra persona, por ejemplo? Y eso va a ser, entonces, fíjense cómo el elemento transferencial negativo de pensar, ah, este tipo siempre me abre tarde o este tipo siempre llega tarde, se reconduce al elemento material. ¿Entienden? Ustedes reconducen la demanda transferencial hacia pensar qué tipo de fantasía inconsciente o qué tipo de recuerdo inconsciente pueden vincular con esto que acaba de pasar. Pero bueno, volviendo un poco al caso del paciente este que les contaba que atendía hace ya varios años, así empezaron los reclamos. Digamos, por ese lado empezaron los reclamos transferenciales con respecto a los horarios de inicio de sesión. El punto al que yo quiero llegar fue algo que sucedió un tiempo después, que es que, bueno, como ustedes saben, yo doy clases en la facultad y comenzaba un semestre y en ese semestre me cambiaron los horarios de la facultad. Cosa que en realidad pasa cada vez que empieza un nuevo semestre porque no siempre me tocan los mismos horarios, ¿no? Entonces, en ese momento me han cambiado los horarios de la facultad, entonces yo tuve que pedirle a este hombre que reasignáramos el horario que nosotros teníamos porque en ese horario que yo solía atenderlo iba ahora a tener que dar clases, ¿sí? Él me dijo que sí, que no había problema, tratamos de combinar un horario y no podía, ¿no? No podía porque tenía cosas que hacer, porque bueno, no recuerdo bien cuál fue la razón que me dio, pero en el horario que yo le proponía, el nuevo horario que le proponía, directamente no podía. Entonces, esa conversación quedó un poco en el aire, ¿sí? Quedó así como yo dije, bueno, voy a fijarme qué otras opciones le puedo ofrecer y lo vamos viendo. Sí, bueno, está bien, nos ponemos de acuerdo. La cuestión es que llega el día de la sesión y todavía no teníamos horario definido. Yo obviamente ya empezaba a dar clases ese día, así que no pudimos tener la sesión, cosa que yo ya le había avisado. Y pasa el día del horario de la sesión sin que nosotros tengamos sesión. Pasan un par de días después y le escribo proponiéndole un nuevo día y un nuevo horario que él acepta y entonces nos vemos aquel día de la sesión. Ese día que retomamos la sesión, yo noto claramente cómo este paciente estaba molesto, estaba enojado. Me pude imaginar en aquel momento que o por el cambio del día de la sesión o por haber perdido una sesión en el medio por no ponernos de acuerdo, yo me imaginé que tenía algo que ver con esto que había pasado, ¿sí? Entonces veo cómo él intenta todo el tiempo durante la sesión hacer como que no pasa nada y seguir hablando, y seguir hablando, y seguir hablando. Pero a medida que va avanzando, yo voy viendo cómo todo el tiempo se interrumpe el flujo asociativo porque vuelve el tema de la molestia, ¿no? Entonces llegó un punto donde abiertamente, siguiendo estos consejos que estoy tratando de plantearles a ustedes el día de hoy, directamente lo interrumpí y le dije, espera un momentito, le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué está enojado conmigo? ¿Sí? Yo creo que, bueno, acá cada uno va a tener que elegir su estilo y pulir las ideas y llevarlas al terreno propio como cada uno lo diría, ¿no? Quizás alguno de ustedes lo diría más en términos de ¿le pasa algo? ¿Está enojado? No sé, yo en ese punto tiendo a ser cada vez lo más directo que puedo, tratando de no perder tiempo, ¿no? Pero bueno, esa es una posición personal. Cada uno va a tener que llevar esta idea al terreno que lo haga sentir más cómodo. Porque lo importante de la interpretación y del trabajo es poder desarrollar un estilo propio, ¿sí? No copiar el de los demás, sino tratar de desarrollar un estilo propio con el que ustedes se sientan cómodos. Yo me siento cómodo con este estilo más directo. Entonces le pregunté directamente, espera un momentito, le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué está enojado conmigo? Entonces, cuando le hago la pregunta, dice, no, bueno, estoy enojado por lo que pasó la semana pasada, que no tuvimos sesión. No tuvimos una sesión, se perdió esa sesión en el medio y yo tenía muchas cosas que decir. Y entonces yo ahí podría haber dicho un millón de cosas, ¿no? Como les decía, no, bueno, disculpe, es que me cambiaron los horarios, perdón, es que, bueno, no depende de mí, porque en realidad la facultad me pone los horarios, así que, bueno, yo no pude hacer nada para cambiarlo. Estuve moviendo, cosa que es cierta, estuve moviendo otros pacientes para poder atenderlo a usted, cosa que es verdad, ¿no? Podría haber hecho toda una serie de excusas, toda una serie de explicaciones para dar cuenta de qué tanto yo me estaba esforzando por tener esa sesión y cómo no era culpa mía el hecho de que no la hayamos tenido. Por supuesto que no fue eso lo que yo hice. En cuanto él me dice, no, bueno, es que claro que estoy enojado porque perdimos esa sesión y yo tenía muchas cosas para decir. Le dije, a ver, cuénteme sobre eso. Sí, bueno, porque a mí me pasó esto, me pasó el otro, y yo todos esos días estuve pensando cuándo llegará la sesión, y en el momento en el que no me decías los horarios, yo tuve la sensación de que no te importaba. Entonces empezó a desplegar toda una serie de elementos que yo además, con una serie de preguntas, fui guiando para que me contara con qué lo podía relacionar y tal, y finalmente relacionamos este hecho que pasó transferencialmente con algo de la vida de él, ¿sí? El punto importante es que, por supuesto, vamos a decirlo así, por supuesto que fue mi culpa el cambio de horario, porque obviamente la facultad me lo cambió a mí y yo soy el responsable del horario que le di a ese paciente. Por supuesto que intenté hacer el menor cambio posible y no pude. Por supuesto que esa sesión se perdió. Pero eso no es tanto lo importante. Lo importante es cómo pueden ustedes reconducir estos elementos transferenciales negativos o positivos erotizados hacia elementos que los lleven de nuevo hacia el material, que vuelvan a funcionar el flujo asociativo. Esa es la clave de la resistencia, ¿sí? Resistencia va a significar todo aquello que bloquee el flujo asociativo. Y si en este caso el enojo porque yo le cambié el horario bloquea el flujo asociativo, ustedes tienen que intervenir sobre eso para que eso deje de bloquear el flujo asociativo. Eso es vencer la resistencia en este contexto, ¿entienden? Entonces, le tienen que preguntar directamente por qué está enojado, directamente qué es lo que le pasa, que le cuente, que les cuente a ustedes qué pasó el día que ustedes le cancelaron la sesión, qué sintió, qué pensó, por qué le molestó tanto, con qué lo puede relacionar, hacia dónde lo podemos reconducir, qué significa esto para él, ¿sí? Y en ese sentido van a ir viendo cómo este elemento transferencial, que como les decía al principio, está separado, está disgregado de la noción de material como tal, vuelve a reintroducirse dentro de la lógica del material. Entonces, ¿cuál es el desafío que yo veo para los analistas jóvenes y el trabajo de transferencia? Que uno tiene que hacer un trabajo básicamente a dos manos. Con una mano, dedicarse a escuchar lo que el paciente está diciendo, a escuchar las asociaciones, a tratar de entender los elementos significantes que son importantes, a tratar de hacer asociaciones en ese sentido y lograr interpretaciones que resuelvan los conflictos inconscientes del paciente. Pero al mismo tiempo, con la otra mano, estar manejando estas demandas transferenciales que surgen todo el tiempo y lograr reintroducirlas en el material para que no se conviertan en resistencias lo suficientemente fuertes que interrumpan el tratamiento, ¿sí? Entonces, yo lo que veo es que a veces cuando los analistas jóvenes empiezan a trabajar únicamente, se encargan de lo primero que mencioné. Y se les escapa, quizás por inexperiencia, quizás por un poco de miedo, quizás por un poco de vergüenza, de confrontar directamente a los pacientes, de preguntarles qué les sucede, de preguntarles en qué estás pensando, de preguntarle cómo te hizo sentir lo que pasó el otro día, ¿sí? Por un poco de miedo a que se toquen esos temas que son espinosos, dejan pasar estos elementos transferenciales y quizás son justamente esos elementos los que después les juegan en contra a la hora de interrumpir los tratamientos, ¿sí? Entonces uno tiene la sensación de que todo iba más o menos bien, estábamos analizando, estábamos asociando y tal, y de pronto el paciente deja de venir. Deja de venir porque lo que es realmente el desafío de la clínica psicoanalítica, y lo digo categóricamente, el verdadero desafío clínico del psicoanálisis no es tanto hacer consciente lo inconsciente o escuchar los elementos significantes que determinan la vida de esa persona. Creo que eso no es lo realmente difícil de la clínica en tanto tal. Lo verdaderamente difícil de la clínica es manejar la transferencia. Es saber cuándo posicionarse en un lado, cuándo posicionarse en otro lado, cuándo responder, cuándo no responder, cuándo preguntar, cuándo no preguntar, cuándo poner sobre la mesa lo que está pasando, cuándo no ponerlo sobre la mesa. Yo siento que ese es el verdadero desafío. Entonces, siento que con la experiencia, cuando uno va avanzando y va teniendo un poquito más de experiencia, va aprendiendo a manejar estos elementos. Y eso permite que muchísimas menos resistencias terminen siendo efectivas. Porque uno ve venir la resistencia con mayor anticipación. Y uno ya sabe cómo enfrentarla. Como les decía hace rato, no pierdan de vista que nuestra única herramienta frente a la resistencia es la interpretación. No tiene sentido que ustedes le digan al paciente que se quede, que bueno, yo pensaría que lo mejor sería continuar. Ese tipo de intervenciones psicologicistas no tienen ningún sentido. La única herramienta que verdaderamente tenemos frente a las resistencias en general y a las resistencias transferenciales en particular es la interpretación. Es el elemento con el que nosotros contamos para defendernos de estas resistencias que el paciente trae al tratamiento, ¿sí? Entonces no pierdan de vista que ponerlo sobre la mesa, que hablar sobre eso, que mencionar la resistencia, que preguntarle al paciente por esa resistencia, no tiene nada de malo. No solamente no tiene nada de malo, sino que hablar de eso generará que quizás ese análisis se pueda proseguir con más naturalidad. Así que bueno, espero haber sido claro. Espero que estas ideas les sirvan a ustedes para aclarar algunas cuestiones sobre su propia clínica también. Les agradezco mucho y los espero en un nuevo episodio de Inefable.